¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, un saludo inmenso a todos y todas desde esta humilde trinchera comunicacional de Radio Mundo Real en Montevideo. Volvemos después de cerca de un año a encontrarnos en El Mil Voces, el programa estrella de Radio Mundo Real, como a mí me gusta decir, a pesar de las quejas de la compañera Amanda, que ya la vamos a presentar, y además el más añejo como el vino. Es un gran placer estar nuevamente juntos, hemos extrañado y sufrido un tanto la ausencia y se nos ha cobrado las largas vacaciones. Hay gente amiga de los movimientos sociales, las organizaciones con las cuales trabajamos que nos han cobrado la ausencia de Mil Voces. De todas maneras, no estoy solo en esta mesa y quiero aprovechar la oportunidad para darle la gran bienvenida a Amanda Muñoz, que es una de las nuevas incorporaciones, la gran nueva incorporación que ha realizado Radio Mundo Real al equipo de periodistas. Así que bueno, Amanda, un gusto tenerte ahora con nosotros y te damos la bienvenida en Mil Voces.
Bien, muchas gracias, José, y un saludo a toda la audiencia. Vamos a terminar de presentar al resto de los compañeros que no se ven, pero nosotros sí los vemos. Al otro lado del vidrio está Edgardo Davich Mattioli, en los controles. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a Maurito Pintos, que está en Brasil, que se fue el año pasado, quien no trabaja.
Te extraña,
ya.
Te Mauro.
Ahí está. No trabaja ya para la radio diariamente acá, pero siempre será integrante de este equipo. Además, también queremos mandarle un saludo a Ignacio Sirio, compañero y gran poblador de las voces de Mil Voces, que fue padre por tercera vez en su vida.
Poblador de la patria.
Si ahí está aportando su cuota, su semilla.
El Nacho increíble.
Bueno, nació José Ignacio el viernes pasado, que se suma a sus dos hijos, Juan y Emma. Y bueno, también un saludo grande a la compañera de él, Carolina.
Carolina, la gran Carolina, ¿no? Que aguanta a Ignacio, y bueno, y ahora además a dos críos más el Juancito. El Juancito, que ya adolescente grande, casi que más que adolescente, Juancito, ¿no? Pero bueno, el abrazo grande a la familia y que sigan disfrutando.
Bien, y terminamos de presentar con otros dos integrantes que nos acompañan acá, de la radio, de Radio Mundo Real, Nicolás Medina y Natalia Carrau, de Redes, también de la casa. Buenos días para los dos.
Buenos días a todos y a todas y bueno, un gusto como siempre estar acá.
Bueno, buenos días para todos y todas y un honor siempre estar en esta tertulia informativa.
Nati, vos en realidad tenés novedades para dar también, porque vos sos una vieja compañera de la radio, has participado en muchos Mil Voces. A ver, una joven compañera, pero vieja en cuanto a participación en el ciclo del Mil Voces. ¿Y qué novedades tenés para contarle a la gente? Es bueno compartir las buenas noticias.
Bueno, nada, que también estamos aportando por este lado a la población de la humanidad y de Uruguay, y tenemos en camino a Mateo, que esperamos que llegue a mediados de septiembre y que esté entre nosotros.
Muy bien, ¿todo bien con ese embarazo, Nati?
Todo muy bien.
Bueno, muy bien. Una gran alegría. La gente de Redes y de Radio Mundo Real, dedicados a la causa, ¿verdad? Dedicados a la causa realmente de sumar militantes sociales a nuestro país. Bueno, los tenemos de invitados en el programa, Amanda, porque los dos estuvieron una agenda apretada la semana pasada en Colombia. Estuvieron pocos días en Colombia, pero en varias actividades, precisamente en el municipio de Santandercito, lo que es el departamento colombiano de Cundinamarca, y en la capital del país, muy cerca de allí, Bogotá. Participaron de la Asamblea Regional de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, estuvieron un rato por lo que fue la segunda asamblea continental de la CLOC, esto en Santandercito, lo de Atalc en Bogotá, y del lanzamiento de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que en el marco de la asamblea de la CLOC se realizó también en Santandercito. Pero ya vamos a conversar sobre eso, vamos ahora a una breve cortina musical y leemos los titulares del Mil Voces, el 302. Recuerdo cuando festejamos el 300, luego hicimos uno más y tuvimos este largo parate.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Con tres titulares de seleccionados esta semana, hay muchas noticias, pero bueno, algo había que elegir.
Bueno, MST denuncia el asesinato de dos trabajadores rurales en Pará, en medio de la creciente violencia.
Argentina. Adolfo Pérez Esquivel habló sobre el fallo judicial que beneficia a más de 700 sentenciados por delitos de lesa humanidad. Ayer hubo una inmensa manifestación en Buenos Aires.
Y nos vamos a Colombia, donde se realizó en Santandercito el lanzamiento de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo en este año 2017, noviembre.
Muy bien, muchas gracias Nico y Amanda, a Nico y a Nati que son nuestros invitados, con ellos vamos a estar en el tema de fondo que fue el lanzamiento de la Jornada Continental, vamos a hablar un rato largo con ellos, les vamos a pedir ahora un poco de paciencia para desarrollar los primeros dos temas, después de este pique que nos va a regalar Edgardo, nos metemos en el desarrollo de las dos primeras noticias.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bien, ahora sí, de lleno en el desarrollo de Mil Voces 302, leíamos en titulares que el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, denuncia el asesinato de dos trabajadores rurales en Pará en medio de la creciente violencia.
Sí, los asesinatos fueron el 4 y 5 de mayo. Los hechos confirman la violencia constante en el medio rural, expresa el comunicado del MST de Pará, que da cuenta de que en este estado del norte brasileño se intensificaron las muertes y las amenazas a trabajadores rurales, militantes, abogados y sindicalistas.
Eduardo Suárez da Costa se llamaba el trabajador rural que fue torturado y asesinado en la fazenda Serra Norte, en el Dorado dos Carayás, en el municipio donde hace 21 años la policía militar asesinó a 19 integrantes del MST, episodio conocido como la masacre del Dorado dos Carayás. Suárez no era integrante del MST, pero sí era un trabajador sin tierra y estaba luchando por ella, viviendo en un proceso de resistencia en un campamento, como decíamos, del Dorado dos Carayás.
El otro caso es el de Katia Martins, trabajadora y sindicalista de 43 años de edad, que fue ejecutada con 5 tiros en una emboscada que ocurrió dentro de su propia casa en el asentamiento Primero de Janeiro, ubicado en la región metropolitana Belén, la capital estadual.
Muy bien, Amanda, estuvimos recibiendo entre semana y con gran preocupación desde la propia asamblea de Atalc en Colombia, varios mensajes de nuestro queridísimo compañero Fernando Campos, con quien Nico y Nati tuvieron la oportunidad de estar ahí en la asamblea, preocupadísimo con la situación en Brasil, en particular en este caso por estos asesinatos de dirigentes del MST y lo que había generado. Vos, Amanda, estuviste trabajando en esta entrevista en particular, en este tema en particular. ¿Qué nos podés compartir de lo que llegaste a conversar y bueno, leer y ponerte al tanto del caso, de estos casos en particular?
Bien, capaz que puedo comenzar con una impresión. Nosotros no dimos el detalle de las torturas, pero bueno, a esta persona le amputaron los dedos, le hicieron una serie de... O sea, la masacre fue grande antes de matarlo, ¿no? Habla del odio que hay.
Saña, ¿no?
Sí, bastante, sí. No perdonan. Nos comunicamos con Rita del MST. Ella me derivó con gente que estaba en Pará, que tenía un poco más de contacto, y ahí logré hablar con Ayala Ferreira. Ella me dijo que no eran dirigentes como habíamos pensado, como al menos yo había entendido al principio, que no eran integrantes del MST, pero sí eran trabajadores y tenían, o sea, compartían las mismas luchas, no eran integrantes del movimiento.
Amanda, y esto venía como de una, por lo que yo llegué a entender antes y te consulto, venía como de una serie de persecuciones y asesinatos que vienen pasando en el último tiempo. Digo, el MST siempre ha sido perseguido y sus integrantes asesinados, etcétera. Pero hay como unos antecedentes inmediatos anteriores, digamos, a lo que había pasado anteriores, valga la redundancia, ¿no?
Sí, en el comunicado de ellos, lo que pasó con Ayala fue que la comunicación era mala, ella no tenía una buena señal, entonces pudimos conversar unos 3 minutos y después se cortó y entonces no pude profundizar en los detalles. Lo que sí denuncia el MST de Pará es que esto se suma a una seguidilla de hechos donde hay una inacción o una omisión o un trabajo en un contrasentido de la policía estadual que no protege a las personas y que sí protege a los latifundistas y bueno, hay todo un accionar del Estado que está en complicidad con los propietarios de la tierra.
Muy bien, Amanda, pero llegaste por lo menos a poder grabar algo, ¿no? ¿Nos presentás entonces?
Sí, escuchamos a Ayala Ferreira del MST Pará.
Kátia Martins, da região metropolitana de Belém. Ela pertence a FETAGRE, também é uma outra organização campesina daqui do estado do Pará, né, mas está vinculada a essa organização. E todas estão vinculadas a esse processo, né, de acirramento da violência contra trabalhadores e lutadores do povo aqui na região e no Brasil inteiro, né? Então, provavelmente, a razão da morte dela está vinculada a essa questão mesmo do conflito, né, da luta pela terra, do processo de luta pelos direitos dos trabalhadores assentados aqui na região, que uma vez conquistada a terra, aí faz outros processos de luta para viabilizar a estrada, a escola, assistência técnica, o crédito. Então, ela era presidente de um sindicato de trabalhadores rurais da comunidade dela e fazia um processo de organização dos trabalhadores para seguir resistindo, para melhorar as condições de vida no assentamento. Então, as informações que nós tivemos é de que, em função desse processo de resistência, ela acabou sendo assassinada, né?
Bueno, yo simplemente quería compartir una reflexión. La verdad es que es bastante lamentable el tipo de noticias que estamos empezando a volver a estar acostumbrados a escuchar. No quiere decir que la persecución del MST no estuviera en carpeta permanente, incluso durante el gobierno del PT en Brasil. Ahora, hay un cambio significativo en el último año, que sumado a lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo en Paraguay, lo que nunca dejó de suceder en Paraguay, de hecho, lo que empieza a suceder con mayor presión en Venezuela, y está empezando a cambiar el tono con el que se mira a la región y América Latina en general. Y la verdad es que es bueno ponernos como de sobreaviso y que la preocupación sea honda, porque es evidente que vienen por todo y vienen por todos y por todas. Y es bueno tener esa lectura, a pesar de que a veces en algunos países estas reacciones no son habituales y no las podemos conectar directamente con los gobiernos que están, en el caso de Brasil, de forma ilegítima en el poder, pero sí hay una relación. Y cuando empezamos a ver que nuestras noticias empiezan a aumentar en este tipo de tono, con este tipo de situaciones, de circunstancias que son muchísimas, nos damos cuenta de que efectivamente hay una conexión entre quienes están ejerciendo el poder y la forma de manifestar la violencia física en los territorios.
Yo me puedo imaginar, Nati, que en la asamblea Talk y Nico, por supuesto, ustedes tuvieron algunas conversaciones con los compañeros y compañeras que estuvieron de Brasil en la asamblea, en términos generales de lo que es la situación en Brasil, ¿no? Durante el gobierno ilegítimo de Temer y la persecución a los movimientos, en un clima en el que además las manifestaciones contrarias a ese gobierno no han parado, ¿no? Pero se habló algo particularmente de esto del MST, Fernando llegó a manifestar algo, Fernando a su vez tiene un trabajo, Fernando como Amigos de la Tierra Brasil, ¿no? Tiene un trabajo muy cercano al movimiento Sin Techo en Brasil. ¿Hubo algunos comentarios específicamente sobre esto?
Sí, tanto Leticia como Fernando, sobre todo se mostraron muy, muy acongojados, ¿no? Por este hecho y por la realidad que está viviendo Brasil y el MST en particular. El núcleo duro de los sectores más dominantes y más violentos está, te diría, intacto a pesar de todas las conquistas que han habido. Y sobre todo es la preocupación y el dolor. El dolor significativo hasta del lugar, ¿verdad? Porque ahí se hizo una matanza impresionante y que va a quedar en la memoria de cualquier de cualquier persona normal.
Muy bien, bueno, cuesta moverse a veces un poco de tema cuando estamos en esta, bueno, en un contexto como esto, compartiendo el tipo de noticias que estamos compartiendo, pero de alguna forma están conectados, si pasamos a Argentina, Amanda, porque en el sentido de que, si bien en el caso argentino es un gobierno electo por el pueblo, el de Mauricio Macri, eso hay que decirlo porque fue una realidad, no deja de ser un gobierno que en poco tiempo arrasó con un montón de conquistas logradas por las clases populares en ese país, particularmente, sin duda, trabajadores, campesinos y los luchadores en defensa de los derechos humanos. Ahora, pasando ya directamente a la próxima noticia, la Corte Suprema de Justicia decidió el 2 de mayo, allí en Argentina, en un fallo dividido, que el genocida Luis Mujica debe recibir el beneficio de que se le computen como doble los días pasados en prisión antes de su condena definitiva. La decisión se basa en una ley derogada en 2001 y conocida como el 2x1 y no toma en cuenta la dimensión del delito cometido.
Luis Mujica fue condenado en 2011 a 13 años de cárcel por secuestrar y torturar a 5 trabajadores del Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires. En ese entonces, bajo control del represor Reinaldo Viñone, último presidente del gobierno de facto, y hoy, con 89 años, preso por delitos de lesa humanidad.
3 de los 5 miembros de la Corte Suprema entendieron que Mujica debía recibir el beneficio del 2x1, ratificando así la libertad que le fue concedida en abril. Las organizaciones de derechos humanos temen que esta decisión de la Corte sea la base para liberar antes de tiempo a muchos de los más de 700 represores que estarían en condiciones ahora de recibir el mismo trato.
Radio Mundo Real entrevistó a través de José Elosegui, nuestro compañero que está hablando, el martes al Premio Nobel de la Paz argentino y presidente del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel.
Nati me hace las señas acá de digamos su satisfacción por la entrevista a Pérez Esquivel, algo que debemos agradecer completamente a Beverly King, nuestra queridísima compañera de Jubileo Sur Argentina y de Jubileo Sur Latinoamérica, que estuvo en una, porque claro, se realizó una conferencia de prensa en la que SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, allí estuvo Nora Cortiñas, bueno, hicieron el llamado a la manifestación que ocurrió ayer, de la cual ahora vamos a conversar algo, pero además, bueno, el repudio a la decisión que había tomado la Corte, un llamamiento a que en todas las otras provincias, en las provincias de Argentina se movilizaran, y bueno, Beverly estaba en la conferencia de prensa. Habíamos acordado que ella me iba a hacer saber en qué momento podíamos llamarla para realizar la entrevista con Pérez Esquivel, que ya había dado la conferencia de prensa y atendido a la prensa. Así que volvemos a agradecer al Premio Nobel de la Paz de 1980 y presidente de SERPAJ por esos minutos. Y bueno, en el medio de un clima de frustración, sí, molestia claramente, consenso entre las organizaciones de derechos humanos de que claramente son acuerdos políticos, que son la influencia de Macri. Eso habla muy específicamente Pérez Esquivel, mencionando que hay dos de los jueces de la Corte Suprema que fueron exclusivamente mencionados por nombrados por Macri, que hay inclusive una jueza que tiene más de 75 años y que, digamos, se le ha solicitado que siga siendo jueza y participando de la Corte Suprema cuando ella en realidad está en edad de jubilación. En fin, una clara influencia política en la conformación de la Corte y en la decisión que se termina tomando, que ha sido cuestionada por Naciones Unidas, cuestionada mismo por gente, abogados, gente que realmente entiende de leyes y que ha cuestionado esta decisión que, si bien en este caso particular beneficia a una persona, claro, el temor es que termine beneficiando a cientos y cientos, ¿no? Que han sido acusados en Argentina por delitos de lesa humanidad, Nati.
Sí, llama la atención que el organismo que capaz que tendría mayor interés en denunciar y de cuestionar estos hechos, porque se dedica justamente a hacer un seguimiento y vigilar las violaciones de derechos humanos en los países, como la OEA, la Organización de Estados Americanos, no haya dicho absolutamente nada, como ya viene haciendo después, antes y sobre todo después de que asumiera la presidencia nuestro compatriota Luis Almagro, que no ha mencionado absolutamente nada y no ha puesto en la agenda de la forma que pone la situación de Venezuela. No lo ha hecho así ni con México, ni con Paraguay, ni con Argentina, ni con lo de Brasil. Entonces, nada, llama la atención y muestra también la forma en que se interpretan y falsean los hechos.
Realmente, Nati. Bueno, de todo esto de la Argentina, de la conversación con Pérez Esquivel, de lo que ya conversamos del MST, como siempre se pueden ampliarlo leyendo y escuchando las entrevistas en Radio Mundo Real. Pero ahora vamos a escuchar un fragmento que elegimos para el Mil Voces de Adolfo Pérez Esquivel.
Bueno, en primer lugar, el repudio a esta decisión de tres miembros de la Corte, ¿no? De querer equiparar y no tener ninguna valoración entre los crímenes de lesa humanidad y los delitos comunes. Lo han equiparado a lo mismo, ¿no? Y esto es un daño enorme a la conciencia, a la vida de un pueblo. Eso fueron decisiones políticas. Los dos jueces que están en la Corte fueron nombrados por Macri, ¿no? La doctora Nolasco. Le permitieron seguir como miembro de la Corte después de cumplir los 75 años. Estos son acuerdos políticos que hay y no son nuevos, ¿no? Es una avanzada para frenar todo lo que es la política de derechos humanos y beneficiar a los represores. Aquí no hay casualidades, no es una equivocación de la Corte Suprema.
Muy bien, era Pérez Esquivel, entonces, muy concreto. Me gusta ese final, ¿no? Cuando dice, no es que haya una equivocación de la Corte Suprema, hay una política definida en ese sentido y así se aplica, tratando de llevar a ese retroceso del que habla Pérez Esquivel en todo lo que se ha logrado en materia de derechos humanos, porque Argentina además ha sido ejemplo a nivel mundial en cuanto a logros justamente en materia de derechos humanos post periodo de dictadura. Pero bueno, la manifestación a la cual estaba convocando durante la conferencia de prensa que contábamos recién, se realizó finalmente ayer en la Plaza de Mayo. La verdad que a mí me llegaron algunas fotografías, supongo que a algunos de ustedes también. Imponentes las fotografías, hay algunas tomadas muy arriba que dan cuenta realmente de una enorme cantidad de gente. Mi querida amiga Florencia Flores realizó una cobertura para Radio Mundo Real muy concreta, digamos, sobre la manifestación. Amanda va a estar trabajando en eso para poder subirle, ponerle a disposición de todo el mundo. Y en la cobertura de Florencia ella dice cientos de miles de personas. Y ahora, siguiendo algunos medios, Edgardo estaba investigando un poco acá, medios argentinos y uruguayos, se llega a hablar hasta inclusive de 500.000 personas. Realmente un número imponente. La manifestación de ayer del pueblo argentino realmente es brutal. Muy, muy fuerte lo que está diciendo, el rechazo unánime que está manifestando. Pero bueno, vamos a compartir ahora uno de los audios que están en el informe de Florencia Flores. Que además quiero agregar, van a poder allí ver, escuchar el informe de Florencia, pero además ver algunas fotos del colectivo de comunicación El Emergente, unas lindas fotografías que nos ha mandado Florencia. Y una de las personas que hablaron en el acto y que vamos a escuchar ahora un fragmentito que hemos elegido es Tati Almeida, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. También estuvo Nora Cortiñas hablando, estuvo Estela, también de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y el caso de Estela de Carlotto por Abuelas de Plaza de Mayo. Esas fueron algunas de las oradoras del acto. Ahora vamos a escuchar a Tati Almeida.
En esta jornada histórica, el pueblo y los organismos de derechos humanos reunidos en esta histórica plaza decimos bien fuerte: ¡nunca más! ¡Nunca más impunidad! ¡Nunca más torturadores, violadores y apropiadores de niños! ¡Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad! ¡Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad! ¡Nunca más terrorismo de Estado! ¡Nunca más genocida suelto! ¡Nunca más el silencio!
Bueno, un poco de música para amenizar los ánimos, para levantar, ¿no? Para ver cómo vamos digiriendo todo esto y ponerle un poco de onda. ¿Qué estábamos escuchando, Edgardo?
Y nos remontamos a 1983, mal no recuerdo, donde Charly García nos regalaba esta preciosa pieza musical llamada Los Dinosaurios, esos que, que se niegan a extinguirse, parece, y que quieren volver a pisar fuerte por estos lados. Nada, de su disco Clicks Modernos, y el cual él hasta el día de hoy dice que es una de sus mejores obras, o que le tiene más cariño. Y nada, me parecía como un lindo tema para poder compartir en estas instancias que nos rodean.
Siempre, siempre, no voy a dejar de decir, a mí me impacta mucho la gente que sabe mucho de música. Es el caso suyo, por supuesto, es el caso del Nacho Sirio también. El Nacho Sirio sabe muchísimo sobre música. Yo sé tan poco realmente, tan poco, que está, realmente me maravilla.
Ahora sí vamos a dedicarnos a nuestros invitados, a darles la palabra. Como decíamos al comienzo, entonces, el 3 de mayo se realizó en Santandercito el lanzamiento de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, en el marco de lo que fue, a su vez, la segunda Asamblea Continental de la CLOC Vía Campesina.
Sí, tal cual, Amanda. Y bueno, llegamos a tener allí, por suerte, a varios compañeros y compañeras. Nati, ¿tú llegaste a estar también el 3 de mayo? Sí.
Sí, claro. Con Nico llegamos el 2 de noche y el 3 estábamos
ahí. Ah, es cierto que ustedes llegaron juntos. Antes de meternos en el lanzamiento en particular, ¿qué llegaron a palpar de la segunda asamblea continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina, la querida CLOC? ¿Llegaron a saber algo? Creo que Danilo Urrea, nuestro corresponsal y queridísimo compañero en Sensata Boavía, Amigos de la Tierra Colombia, y Martín Drago, de Redes, compañero nuestro de Redes, pero además coordinador internacional del programa de Soberanía Alimentaria Amigos de la Tierra Internacional, llegaron a estar algo más antes, ¿no?
Sí, llegaron un par de días antes. Y el marco era muy bueno y se notaba, digamos, la comunión que había entre las diferentes organizaciones. Santandercito es un lugar ubicado entre las montañas, ¿no? Muy, muy agreste, muy hermoso. Y bueno, se prestaba también para todo ese marco de movilización y de dirigentes y de base que estaba ahí en ese lugar.
Muchas mujeres participando de la asamblea de la CLOC. A mí me llamó la atención bien. Muchas mujeres, muchos jóvenes, muchas jóvenes mujeres. Y muchas de ellas, y muchos de ellos con sus hijos también a cuestas.
Hay una galería de imágenes subida que aprovechamos para invitar a todos y todas, de fotos que sacaste vos, Nico, que algunas de ellas son de la jornada, ya el momento del lanzamiento de la jornada, pero otras como de momentos previos, aparentemente, por lo que uno llega a adivinar, digamos, de, por ejemplo, una parte que vienen como marchando, de las mujeres y los hombres de la club participantes de la asamblea.
Sí, las místicas son muy poderosas, ¿verdad? Cuestionan y animan. Y animan hasta el que está a veces un poco por fuera de lo cotidiano. Son geniales.
Realmente que no nos vamos a comprometer a poder tratar en la semana que viene, en el próximo Mil Voces, y ya de paso nos voy comprometiendo a que vamos a volver a darle una regularidad semanal al Mil Voces, tratar algo más de profundo sobre la Asamblea de la CLOC en particular.
Antes de meternos de lleno en la charla del lanzamiento de la jornada, damos paso al audio del presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, Miguel Morantes, que habló en la actividad también a nombre de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA. Lo escuchamos.
La jornada continental, de que ya se habló, fundamentalmente será en Uruguay entre el 16 y el 18 de noviembre, pero será en todos los países. En todos los lugares, dentro de los países, en todas partes tendremos que estar clamando contra el neoliberalismo, que ya dijimos arrasa con todos los derechos de los pueblos, y por la democracia que logremos tener. La proclama dice, ni un paso atrás, los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales. También ya lo dijo el compañero Diógenes en esos aspectos, el papel de las transnacionales y también el juego sucio del libre comercio que está acabando con la integración de los pueblos, nuestra integración, nuestra querida integración en la que todos avanzamos en los años anteriores, antes de que este esperpento de los TLC apareciera en nuestra sociedad.
Somos Radio Mundo Real. 10 años Caminando la Palabra.
Escuchábamos a Miguel Morantes, pero acá tenemos a Natalia en vivo y en directo, que nos va a dar también su punto de vista.
Sí, bueno, en el audio que escuchamos recién, el compañero de la CTC, justo nos aparece una parte que es bien interesante, porque menciona todos los compañeros hicieron referencia en general a los ejes aglutinadores de la jornada continental. En particular, Miguel Morantes se mencionó los diferentes acuerdos comerciales en esto de la disputa en contra del libre comercio, y es bien significativo también que lo mencionen los compañeros colombianos, porque Colombia viene en un proceso ya hace unos años de firmar tratados de libre inversión, que le está trayendo ahora en la actualidad una lluvia de demandas en tribunales internacionales de parte de empresas transnacionales, que de hecho es un tema que nosotros venimos siguiendo como Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, y como Redes Amigos de la Tierra. Entonces, bueno, era interesante que lo pusieran sobre el tapete eso, igual que otros compañeros de que hablaron de parte del sindicalismo colombiano y de la Confederación Sindical de las Américas, que hicieron énfasis particular en acuerdos comerciales y en empresas transnacionales, y también en la disputa en relación a el término democracia y esto de lo que es una democracia verdadera y lo que tenemos hoy que dar pelea por esa democracia, que de hecho son ejes, como decía, pero además sentido conceptual de lo que pretende ser el proceso de la jornada continental. Y ahí en el eje de democracia hay una discusión muy fuerte de lo que nosotros queremos, de los movimientos y las organizaciones a nivel continental como democracia para nuestros pueblos, de lo que significa y de lo que vamos a estar dispuestos a defender y movilizarnos por en las calles en el marco de este proceso de la jornada continental, y no solo.
Tal cual, Nati. Y ya de paso ahora, dentro de un ratito nos vamos a meter, pero como que Diego Montón, por lo que llegamos a presentar en la radio, escuchar el audio, se metió de lleno con el eje de democracia, ¿no? Y la verdad que estuvo muy bien. En el audio que vamos a compartir hoy, llegamos a escuchar una parte, pero invitamos a que recurran a la nota que presentamos en la radio la semana pasada con Diego. Si mal no recuerdo, el título era El Gobierno del Pueblo. Y ahí sí, son 7-8 minutos de Diego, en los cuales la parte sobre el eje de democracia es muy enfática.
La oratoria de Diego, que además cerró la mesa de apertura del del lanzamiento de la jornada continental, fue estupenda y muy crítica y muy reflexiva hacia la audiencia, ¿no? Hacia quienes estábamos escuchando. Pero en general la mesa y todos sus participantes fueron muy complementarios en sus palabras, muy enfáticos en relación a los ejes que aglutinan a la jornada continental, y muy con mucha claridad política y mucha claridad de lectura de coyuntura del momento en el que estamos y de por qué la necesidad y por qué estamos metidos en este proceso de la jornada continental. Y eso fue como muy valioso y muy muy lindo de observar y de escuchar y de estar partícipe.
Me imagino, Nati, una mesa diversa, plural, dando en buena medida cuenta de lo que es la pluralidad en la unidad política también, ¿no? De los movimientos y organizaciones sociales que desde fines de 2015 vienen detrás del proceso de la jornada, porque estuvieron, ahora vamos a pasar a Ana Luz Faría, ¿no? Pero estuvieron representadas las organizaciones feministas, campesinos, ambientalistas, sindicalistas, digo, buena parte, digamos, de la base social que le da fuerza a la jornada. Justamente por ahí va parte de la gran riqueza que tiene este proceso de movimientos sociales en América Latina, ¿no, Nati?
Sí, sin lugar a duda, y todos en representación de las organizaciones y de los movimientos que están presentes en la jornada dieron esa tónica especial de aporte a el proceso de la jornada. Como decías, bueno, las organizaciones feministas de la mano de la Marcha Mundial de Mujeres, la lectura respecto a cómo el sistema capitalista y cómo con todos sus componentes que son parte de los ejes de la jornada continental asignan un rol muy específico a las mujeres y a los hombres también, pero específicamente a las mujeres, y cómo eso se traduce en una violencia cotidiana y cómo nosotros como organizaciones y movimientos tenemos que introducir esa lectura e incluirla en nuestros discursos y en nuestros análisis de forma constante y permanente. Y ahí también fue muy interesante la intervención de de Juan Francisco Santos, el compañero de Alma Movimientos, que venía también de Cuba y también del Centro Martin Luther King de allá, que hacía una lectura también del momento en términos pedagógicos y la necesidad de tener un abordaje pedagógico y educación popular para desandar y deconstruir todos los impuestos culturales respecto a las divisiones de género, respecto a cómo nos diferenciamos del otro y fragmentamos de esa manera la lucha. Entonces, también fue como súper interesante ver esa mirada de parte a parte de un compañero cubano y de la experiencia que tienen ellos en Cuba en el abordaje de la educación popular y de la pedagogía. Y fue como muy complementario a lo que fueron las intervenciones y le dio como desde mi punto de vista le dio como un toque muy particular al lanzamiento de esta Jornada Continental 2017.
Qué bueno, Nati. Bien enganchadito con esto, la integrante de la organización feminista y popular Marcha Mundial de las Mujeres, Nalu Faría, señaló en el lanzamiento que el proceso de construcción de una lógica de convergencia social, marco de creación de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, no es una novedad, sino significa retomar la acumulación de fuerzas para contrarrestar esta ofensiva de la ola conservadora y dar seguimiento a la construcción de nuestro proyecto. La escuchamos.
Yo quiero reforzar que este proceso de construcción de la Jornada Continental no es algo nuevo para nosotras y nosotros, es parte justamente de nuestra trayectoria, de nuestra caminata acá en nuestro continente, y decir justamente que lo que queríamos y que buscamos en 2015 cuando pensamos en relanzar y lanzar la Jornada Continental era justamente relanzar un proceso de articulación continental justamente en el momento que hacíamos la evaluación de los 10 años sin ALCA y porque justamente teníamos la evaluación de lo que estaba significando la contraofensiva neoliberal en nuestra región. Y estos días que estamos acá hemos hablado mucho de ese tema, así que de hecho la construcción de la jornada nosotras la miramos como fundamental para justamente construir la fuerza, la unidad que necesitamos para contrarrestar a esta ofensiva, a esta ola conservadora, pero también para justamente dar seguimiento a la construcción de nuestro proyecto, de lo que anhelamos para nuestros pueblos.
Negrita. Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Que va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas.
Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela.
Mapalé, pide candela. El mapalé.
Ricardo, y ahora estábamos escuchando a Totó la Momposina, una divina, dice Nati, y yo agrego una regular participante en el Mil Voces. No hemos recurrido a Totó varias veces.
Sí, sí, en este caso a pedido expreso de usted.
Exactamente, sí. ¿No?
Y nos agasaja con un tema que se llama La Vela.
Muy bien.
Bueno, Nico, contanos un poco más tu impresión. Contaba fuera de micrófono que no estuviste tanto en las charlas, porque bueno, como suele pasar en estas cosas, uno está mil y atendiendo varios frentes. Pero contanos la impresión general, lo que se hablaba fuera de las charlas, en los almuerzos, en las caminatas.
Sí, como vos decías, Amanda, en realidad estuve mucho en todo el tema de la cobertura y eso te saca de foco para poder prestar atención al contenido que se da en esas instancias. De todas maneras, a mí lo que me parece importante es resaltar no solamente el espíritu de seguir en pie de lucha, sino también profundizarlo y propagandearlo un poco más, ¿verdad? Creo que se nos viene esa instancia que va a ser el 16 al 18 de noviembre en Montevideo y tenemos que ir trabajando, ir acumulando respecto a eso para que sea una demostración de que estamos en la calle, básicamente.
Como un llamamiento, Nico, a la labor conjunta en comunicación sobre todo esto que nos debemos todos quienes hacemos parte de este proceso, ¿no?
Fundamentalmente, sí, articular, organizar y difundir. Difundir y trabajar de cara a ese gran encuentro que se va a hacer en Montevideo.
Está bueno, Nico, que pongas énfasis en el 16 al 18 de noviembre, porque es el momento central y final del proceso, digamos, de la jornada continental este año, con lo que estamos llamando como un gran encuentro de Montevideo. Pero a su vez también destacar el proceso descentralizado y el carácter de proceso, justamente, de la jornada, en el sentido de que es un periodo de tiempo en el cual las organizaciones, los movimientos sociales van a estar movilizándose, realizando actividades, reuniéndose también, organizando el momento de Montevideo. Pero esto, para diferenciarlo claramente, una cosa que no es una actividad solamente, sino que es un proceso de trabajo, de movilizaciones, manifestaciones, de coordinación, etcétera, y luego finalmente esa actividad en Montevideo. Así que me parece lo que Nico plantea de ubicar el momento, pero a su vez colocarlo en términos de proceso, está bueno. Y también, Amanda, y pasamos a nuestro penúltimo audio del día de hoy, estuvo Diego Montón, lo estábamos mencionando recién, en la oratoria, en esa mesa de lanzamiento de la jornada.
Sí, en el marco de la segunda Asamblea Continental de la CLOC, no podía faltar la voz de Diego Montón, de la Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina, que hizo un fuerte hincapié en el eje de la democracia. Lo escuchamos.
Creemos nosotros que es importante seguirle poniendo contenido a qué entendemos por democracia. Y eso lo hacemos todos aquí, habiendo dado y seguimos dando una fuerte batalla en defensa de los gobiernos progresistas y legítimamente elegidos. Pero sabemos que no venimos de un proceso en el cual hayamos atravesado una plena democracia. Si no, Temer no estaría hoy gobernando el Brasil. Creemos que la democracia, en primer lugar, significa la paz. No puede haber democracia en escenarios violentos. Por eso el proceso también está fuertemente comprometido y sabemos que aquí en Colombia, y por eso también la importancia del lanzamiento de las jornadas aquí en Colombia, es que para que exista democracia debemos luchar por la paz y debemos comprometernos con estos procesos en solidaridad con las compañeras y los compañeros. En segundo lugar, también, con toda la discusión esta de las trampas de la estructura de la democracia liberal y burguesa. Entonces, cuando hablamos de democracia, no podemos hablar de los medios concentrados de comunicación y el poder judicial tomando medidas que van en contra de lo que nuestros propios pueblos han decidido. Por lo tanto, para hablar de democracia tenemos que hablar de reformas políticas, tenemos que hablar de constituyentes que de la mano de la voluntad popular, de la mano de la iniciativa popular, profundicen el poder popular y la participación de los sectores populares en las decisiones de la soberanía. Eso va a ser soberanía. Nuestros pueblos serán soberanos cuando se profundice la democracia y la participación popular.
Thank you.
bien, Diego Montón, de la Secretaría Operativa de la CLOC, el gran compañero Diego Montón. Me venía ahora a la memoria escuchándolo a Diego, y por eso volvemos a invitar a que puedan escuchar en Radio Mundo Real la participación completa de Diego, que duran en torno a unos 8 minutos ahí en el lanzamiento, que el último eje, que no incluimos ahora porque teníamos que optar por algo, ¿no? Pero que el último eje que Diego manifiesta como fundamental para la democracia, él dice, todos los para voltear un gobierno generalmente han utilizado los alimentos, como pasa ahora en Venezuela, por ejemplo, el desabastecimiento. Entonces dice Diego, el otro eje fundamental para la democracia entonces es la soberanía alimentaria, la agroecología, la posibilidad de que el pueblo realmente pueda producir sus propios alimentos para su propio mercado, para satisfacer a su propia gente, digamos, justamente como herramienta contraria de lucha a estas intentonas golpistas que se basan en el desabastecimiento. O sea que él habla entonces en términos claritos de reforma agraria integral y popular, digamos, como y soberanía alimentaria y agroecología como bases o sustentos de esa democracia por la que se está peleando también, ¿no? Y vamos a pasar rápidamente al último audio que tenemos de la jornada. Es el de Karin Nansen, nuestra coordinadora de acá de redes, pero además la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, que habló también obviamente a nombres de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, y que dijo allí en el lanzamiento que no vamos a permitir que el poder acalle las voces de los movimientos y las clases populares, ni que se derroten, persigan y repriman las luchas que se llevan adelante en defensa de la soberanía. Hemos decidido nuevamente eso, y eso nos empuja en el proceso de la jornada. Así lo manifestaba Karin Nansen, a quien escuchamos.
Decidimos y elegimos una vez más que no vamos a permitir que el poder acalle las voces de los movimientos populares, de las clases populares, y no vamos a permitir que se derroten y que se persigan y repriman las luchas que se llevan adelante en defensa de la soberanía. Decidimos una vez más honrar nuestra trayectoria de lucha y así ejercer nuestro derecho a la definición y construcción de un proyecto político propio de integración desde y para los pueblos en base a la justicia social, pero también la justicia ambiental y desde una perspectiva feminista que nos compromete a todos y todas.
Bien, vamos a profundizar un poquito, nos queda poquito tiempo, así que va a ser medio rápido, en lo que fue la Asamblea de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ATALC, y damos la palabra a Nico.
Sí, es verdad, Amanda, es la Asamblea Anual, vendría a ser la que se hace todos los años. Fue muy positiva en términos de proyección hacia la región.
Lo que se pueda decir, Nico, ¿no? Porque lo que no se puede decir no lo decimos.
No lo vamos a decir, ¿no? Las cosas que tenemos, la sorpresa que hay guardada. No, pero fundamentalmente lo que salen de casi todas las instancias es así, digamos, es que, y en esta en particular, es seguir organizándonos y uniéndonos en la región. Tenemos que lograr más visibilidad, tenemos que seguir trabajando. Hay muchos conflictos que se vienen dando hace tiempo. Es una etapa donde la coyuntura necesita respuesta, y bueno, para eso existe la organización. En este caso ATALC va a dar desde todas las trincheras que sea posible la lucha para defendernos, al menos.
Bueno, sí, un poco en línea de lo que decía Nico, ¿no? O sea, este tipo de instancias, el debate es muy fértil. Y el intercambio también, y conocer la realidad de los compañeros nos ofrece a nosotros una visión muy privilegiada de lectura de coyuntura, y no solo ya desde el cono sur de América del Sur, donde estamos nosotros parados, sino ni de América del Sur en general, que es la realidad que quizás más habitualmente tengamos contacto con y analicemos con más frecuencia, sino de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Las situaciones que viven en Centroamérica nos nos muestran la perspectiva de la violencia física en que ocurre en los territorios y las formas en que los poderes, como los conocemos nosotros, están siendo, están penetrando esos territorios, están invadiendo y arrasando con la vida de los pueblos. Entonces, a mí me parece que esto siempre nos da como una perspectiva latinoamericana que a veces a los uruguayos y a las uruguayas nos cuesta un poco incorporar, pero que la necesitamos a más no poder, porque es nuestra realidad, a pesar de que no suceda acá. Entonces, bueno, también eso fomenta la solidaridad y la empatía con las situaciones que viven los otros países y nos nutren de análisis, nos nutren de perspectivas, de coyuntura y de lo que está sucediendo en otro país, que nos sirve a nosotros para seguir analizando este contexto, el contexto de América Latina, el contexto del mundo, y seguir pensando cómo vamos a posicionar los temas, cómo vamos a dar las luchas y cómo podemos articular e integrar esas visiones y las formas en que están ocurriendo esas imposiciones de poder en los territorios y dar una mirada común de eso. Creo que es lo que a nosotros nos toca, lo que tenemos que esforzarnos en hacer y en llevar adelante.
Y decir también, ¿no? Está de más, pero que ATALC y todas las organizaciones nacionales están comprometidas en el lanzamiento de la jornada continental. Y bueno, trabajaremos y como Radio Mundo Real y como ATALC seguiremos construyendo el proceso de cara al gran encuentro de Montevideo, que va a ser del 16 al 18 de noviembre de este año.
Muy bueno, Nico, muy bueno, Nati, también los comentarios que nos hacen y que nos inspiran también y nos animan a seguir fuertes nosotros. Con Amanda y Edgardo, que no tuvimos la oportunidad de estar en la asamblea TALC, mandarle el abrazo apretado a todas las compañeras y compañeros que allí participaron y a quienes integran las organizaciones que nos dan piel, que nos dan identidad y que somos nosotros, ¿no? Así que, bueno, y con esto vamos a ir cerrando el Mil Voces 302. Amanda, la quisiera consultar, ¿cómo se sintió usted en esta primer participación en Mil Voces?
Me sentí muy bien, pensé que iba a doler más.
Muy bien, muy bien, muy bien. Estaba un poco tímida, Amanda, pero se fue soltando. Estaba como dubitativa antes, ¿no, Nico? ¿Vos cómo la notaste? Como que sí, no quería estar mucho.
No es que no quisiera estar mucho, sino que es lo primero siempre cuesta un poco. Hay que acostumbrarse, hay que entrar un poco, nada más que eso.
Pero bueno, Nati y Nico, agradecerles por haber estado como invitados, ¿no, Amanda?
Muy bueno estas impresiones y te hacen agarrar fuerza, está bueno.
Exacto, pero a su vez es gente que ha hecho el Mil Voces con nosotros en tantas otras oportunidades y que seguirán estando y ya los vamos también comprometiendo.
Así que allá vamos por el 303. Hasta entonces.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.